comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
24 de marzo de 1976. El teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti se hacen cargo del gobierno a fin de llevar a cabo el proceso de reorganización nacional. La Junta suspende la actividad de los partidos políticos y el derecho de huelga. Establece la pena de muerte para los delitos de orden público según el Código de Justicia Militar.
Soportamos operativos, controles, palpado de armas, exhibición de documentos en aeropuertos, oficinas públicas, rutas, barrios. Es un país ocupado. Todos somos sospechosos. Todos somos culpables.
De los campos no sé nada.
Muchos del colegio no enseñan.
Se secuestraba gente sin saber realmente qué es lo que pasaba.
Es una cifra que son 30.000.
Sé que hubo muchos campos de detención.
Conozco lo que pasó en la ESMA.
Había un campo de concentración y que torturaban ahí.
Es mi hija, estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos.
Son 30.000. La antropóloga Ludmila Catela da Silva, investigadora principal del CONICET en el Instituto de Antropología de Córdoba y además profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, aborda cómo se construyó la cifra histórica de las personas desaparecidas en la última dictadura militar. Indaga, además, sobre qué se cuestiona cuando se discute este número, lo que representa como lugar de memoria y consigna de lucha contra la impunidad y la responsabilidad del Estado argentino en el pasado y en la actualidad. Es el Estado, y no las víctimas, quien debe decir con exactitud cuántas personas desaparecidas hubo y hay en nuestro país.
...30.000 como cifra tiene una historia. Por un lado, durante los años 70, frente a la clandestinidad de los secuestros y la desaparición de los cuerpos de ciudadanas y ciudadanos en manos de las fuerzas de seguridad de la nación, fueron los familiares de desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, las diferentes organizaciones de derechos humanos, quienes recopilaban la información sobre las personas que eran secuestradas. Consideraban que por una denuncia realizada había por lo menos otras 2 que no se habían hecho o no habían podido ser registradas. Esto lo recuperé en los testimonios de mi trabajo de campo antropológico. Así, 30.000 era una cifra abierta, una cifra que daba cuenta de lo silenciado por parte de la dictadura, una estimación que se hacía en medio del miedo, la soledad y la persecución.
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Existen documentos desclasificados de organismos internacionales que muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978. Cuando aún restaban 5 años para el retorno de la democracia.
Son 8.900, según denuncias formuladas ante la CONADEP. Pero familiares de las víctimas y organismos defensores de los derechos humanos suman hasta 30.000 el número de ciudadanos desaparecidos.
Con relación a los datos oficiales, en el año 1984, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, la CONADEP, indicó 8.961 víctimas en base a las denuncias efectivamente realizadas ante este organismo. Una cifra abierta que debe seguir actualizándose. El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado tiene a su cargo la elaboración permanente de una base de datos de alcance nacional y carácter federal con información sistematizada sobre las víctimas del accionar represivo y legal del Estado argentino. Aquí la noción de permanente es clave. Da cuenta de que se trata de una lista que no está cerrada, ya que la investigación y los juicios no han finalizado. Es el Estado quien debe actuar por la verdad y la justicia y no puede aún concluir sobre la magnitud de los delitos de lesa humanidad cometidos en el país.
Otros desaparecidos murieron en la tortura, otros fueron fusilados y sus cuerpos tuvieron distinta suerte. Algunos fueron enterrados como NN, otros aparecieron muertos en fraguados y supuestos enfrentamientos. Otros, sus cuerpos fueron arrojados al mar. En fin, el traslado del desaparecido significaba su muerte.
Es moralmente indigno que se le reclame a las víctimas y sus familiares que den una respuesta certera respecto a un número que ellas no pueden saber ni tienen por qué investigar, ya que no lo provocaron. Se está hablando de seres humanos desaparecidos, con nombre y apellido, de cuerpos ocultados, arrojados al río, al mar o en fosas comunes como cosas, de apropiación de bebés nacidos en cautiverio, de niños y niñas secuestradas, tabicadas, torturadas junto a sus padres, de procedimientos militares y policiales clandestinos e ilegales, de documentos públicos fraguados para robar bienes, de torturas y violaciones sobre cuerpos ya indefensos en centros clandestinos de detención, de archivos que las fuerzas de seguridad nunca entregaron ni revelaron.
El gobierno debe responder a la presión internacional e invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a conocer la situación del país. Las conclusiones de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos son demoledoras. Por acción u omisión de las autoridades, entre 1975 y 1979 se cometieron en la Argentina numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos.
La justicia ha avanzado en demostrar la ilegalidad y la clandestinidad de estos y otros hechos inimaginables. Los discursos que niegan, dudan o reivindican las acciones clandestinas del Estado silencian que 1.136 policías e integrantes de las Fuerzas Armadas fueron condenados y que 814 centros clandestinos de detención fueron reconocidos por el Estado, lo que da cuenta de la violencia clandestina ejercida durante la última dictadura.
¿En qué consistían las tareas operativas que usted tenía a su cargo?
A mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad.
¿Usted participaba en operativos de detención de personas?
Negativo. Yo accionaba las armas, no detenía.
¿Usted accionaba?
Las armas.
¿Qué es accionar las armas?
Apretar el gatillo.
En este sentido, cuando un presidente, un legislador o un juez afirma que los 30.000 no son verdaderos, ¿no está acaso incumpliendo los deberes de funcionario público, ya que tiene la obligación de investigar cada una de las detenciones, torturas y desapariciones que se ejecutaron en este país, las del pasado y las del presente? Cada desaparición es un crimen de lesa humanidad que nos afecta a todos y todas. No es a las víctimas a quienes hay que reclamarle una cifra exacta y estadística. Eso es responsabilidad del Estado y sus poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Es el Estado argentino quien debe decir con exactitud cuántos desaparecidos y desaparecidas hubo y hay en este país.
Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después.
30.000 desaparecidos y desaparecidas no es un dato estadístico. La cifra es una consigna y un lugar de memoria. Un número redondo que se constituyó, así como los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto, para dar cuenta y significar el accionar clandestino y terrorista del Estado. Un número como referencia del horror. Es una cifra símbolo que tiene una historia, la lucha contra la impunidad. Una historia de la incertidumbre que viven aún hoy los familiares de los y las desaparecidas frente a la clandestinidad con la que actuó el Estado. La cifra 30.000 muestra y revela la clandestinidad. Expresa la impunidad de los genocidas que nunca hablaron ni entregaron documentación verídica de los asesinatos y desapariciones que ejecutaron. Da cuenta de una cifra abierta que la justicia debe corroborar o rechazar. Impone a los gobernantes la responsabilidad de garantizar que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos en este territorio contra sus ciudadanas y ciudadanos.
Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate.
30.000 es una consigna sostenida por aquellos y aquellas que lucharon y luchan por la memoria de los muertos y contra el silencio de un Estado dictatorial. Es también un lugar de duelo frente a la ausencia de los cuerpos, un espacio de nuevas luchas y visibilidades, como cuando se abre esa cifra a 30.400 para incorporar a la memoria colectiva las torturas y desapariciones de la comunidad LGTB. Es interesante observar que quienes disputan el número, al hacerlo, por lo general, solo enuncia que no son 30.000, sin referenciar a qué se están refiriendo. Borran del enunciado la palabra desaparecidos. Silencian así el significante.
Con vida los llevaron, con vida los queremos, reclama la multitud en Plaza de Mayo.
El debate por la cifra es un debate ideológico, no estadístico. Es un lugar de disputa por los sentidos del presente de esta nación y los proyectos de país en juego. La desaparición de personas en manos del Estado y sus fuerzas de seguridad plantea un problema de diferentes niveles: político, ético, jurídico, religioso. Político en tanto genera luchas por visibilizar la impunidad y prácticas en defensa de los derechos humanos, pero también porque produce un espacio de disputa sobre los sentidos de la vida y la muerte. Ético, ya que nos enfrenta como ciudadanos y ciudadanas a posicionarnos frente a los delitos que afectan a toda la humanidad. Jurídico, en la medida en que será el ámbito donde deberán buscarse las causas, establecerse los delitos y las penas, constituir las pruebas que permitan saber la verdad sobre el destino de los desaparecidos y desaparecidas y condenar a los genocidas, victimarios y culpables. Y religioso, ya que los seres humanos debemos enfrentar la muerte, comprenderla y gestar rituales que permitan separar el mundo de los vivos de los muertos. El cuerpo del fallecido, locus del dolor, espacio de ritual de despedida, es vital para comenzar a transitar el duelo. Sin cuerpo no hay muerte, no hay tumba, no hay duelo. En este territorio de sentidos y significados se ancla la discusión sobre el número 30.000. Quienes niegan su veracidad vacían de contenido político, ético, jurídico y religioso a la desaparición como delito de lesa humanidad. Reducen la desaparición a una cosa, una cifra, un número vacío de significante.
30.000 seguirá siendo un lugar de disputas en el presente y hacia el futuro, como espacio abierto a otras memorias emancipadoras que enfrenten procesos negacionistas.
Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.